Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, gente? ¿Qué día? ¿Qué día alucinante? ¿Cómo se quedó la cabeza después de este evento? Que yo todavía no me recupero. ¿Se acuerdan que dudábamos entre qué significaba Peak Performance? Tenía que ser sí o sí algo de Apple Silicon. Y fue... Yo pensaba que iba a ser M2. Pero después, cuando empezó a salir el fin de semana los rumores de lo que era Mac Studio, ahí realmente ya no tenía tanto sentido que sea el M2. Porque difícilmente Apple presente una evolución del M1, como fue el M1 Ultra, y al mismo tiempo presente el M2. Entonces, era o uno u otro. Apple se fue a presentar. Yo no puedo creer lo que hizo, ¿verdad? Se le conocía como el M1 Duo, M1 Max Duo, pero fue una locura. La verdad que me quedé alucinado. Muy sorprendido por eso, pero por ningún motivo los otros productos que se presentaron con menos importancia. Vamos a charlar de todo, de todo, de todo. Hoy estoy emocionado. Y hoy también es el podcast número 04, Tech con Rodri. Sí, todo lo que hablemos hoy del evento va a estar espectacular. Si me están escuchando por Spotify o por Apple Podcast o cualquiera de las plataformas de podcast, mi nombre es Rodri Roy. Hoy vamos a analizar todo el evento. Este va a ser un capítulo, un episodio especial post-evento de Apple. Y la verdad que va a estar alucinante. Se lanzaron 5 principales productos. Un iPhone 13 en nuevo color. Se lanzó el iPhone SE. Se lanzaron los iPads Air. Se lanzó el Mac Studio, que es una de estos. Y se lanzó el Studio Display. Así que son 5 productos alucinantes. Y vamos a revisar todo en orden. También se habló un poquitito de TV Plus. ¿Por qué? Porque Apple está empujando muchísimo este servicio. Cada vez hay más gente que tiene. Cada vez hay más contenido en TV Plus. Bueno, a mí me gusta muchísimo el contenido de TV Plus. Y la verdad que está interesante. El preview de series y películas que se viene en TV Plus, la verdad que está muy bueno. Y es un servicio de streaming a un buen costo actualmente. Así que en este podcast, que también es vivo en el canal de YouTube, vamos a analizar todito, 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 con preguntas y respuestas de todo lo que queremos saber y todo lo que se puede venir. ¿Por qué? Porque hoy se presentó el M1 Ultra como desktop, pero ¿dónde quedó la MacBook Pro de M2? ¿Dónde quedó el iMac Pro? ¿Dónde quedó la Mac Pro y la MacBook Air? Todo eso también tiene que venir muy probablemente este año. Así que entre las preguntas y respuestas hoy en vivo, vamos a ver todo lo que se puede venir también. Entonces, lo primerito, iPhone 13 en verde. Entonces tenemos iPhone 13 y acá vamos a ver si le sigo. iPhone 13, fíjense toda la gama de iPhone 13. Un verde precioso, preciosísimo. iPhone 13 aquí y iPhone 13 Pro aquí. Entonces tenemos dos verdes. Empezó el evento con TV Plus, después con el iPhone. Y era medio suavecito. Es más, me pareció que se demoró un poco mucho presentando esas cosas. Pero después de eso ya se fue directo al A15 Bionic con el iPhone SE tercera generación. Y este iPhone SE tercera generación, muy, muy importante para Apple. A pesar de ser un teléfono que hoy lo presentó por $429, que es un nuevo precio, subió de precio. Si mal no recuerdo, el iPhone SE de segunda generación estaba $399 en Estados Unidos. Hoy en día subió de precio a $429, pero bueno, con 5G y con un chip A15. Si uno está en el iPhone 8, en el iPhone 7 o en el iPhone 6, es un incremento en performance interesantísimo para hacer el salto. ¿Por qué lo pone versus el iPhone 8? Porque se parece muchísimo al iPhone 8. En tamaño es prácticamente lo mismo, es con Touch ID. Entonces, saltar de un iPhone 8, si uno está todavía ahí, bueno, este teléfono es prácticamente el mismo diseño físico, pero muchísimo mejor performance. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Touch ID. O sea, no cambia el diseño para toda la gente que tiene un iPhone 8 o tiene un iPhone SE. Este teléfono no cambia el diseño. Es exactamente igual. Solo cambia por dentro. En el que le pone un chip A15. Y este chip A15 es el que viene en el iPhone 13. ¿Qué es lo que hoy podemos asegurar del iPhone 13? La batería es alucinante. La batería no se acaba. La batería en un iPhone 13 es prácticamente una seguridad que uno va a poder terminar el día usando el teléfono. Entonces, ¿por qué eso es? Fíjense que el iPhone 13 es un iPhone muy potente, con pantalla de 120 Hz, con pantalla, si es inclusive el Pro Max, grande, con mucho poder de procesamiento, pero el chip A15 es un chip de mucha eficiencia. Entonces, ese chip metido en un iPhone SE, que tiene no 120 Hz, que es una pantalla más chica, sí, también es una batería más chica, pero probablemente nos dé una batería alucinante. Yo estoy calculando que puede ser hasta de un día y medio, ¿verdad? Entonces, eso metido con 5G, que yo sé que en Latinoamérica no hay tanto 5G, pero en España sí, para la gente que está de España y en Estados Unidos también, es muy relevante que tenga esta capacidad, ¿verdad? Y bueno, con el chip A15 se viene todo el poder de Neural Engine y todo el poder de cómputo de imagen que tenemos en el iPhone 13. O sea, hoy en día los iPhones han crecido tanto en fotografía y en video, no tanto por la cámara, sino por el chip. El chip A15 tiene una capacidad de procesamiento de imágenes excelente. Entonces, esto ahora llega al iPhone SE. Entonces, ese iPhone SE también ahora nos provee estilos fotográficos y nos provee un mucho mejor procesamiento para que la imagen, inmediatamente después de sacar una foto o un video, sea mucho mejor. Bueno, por $429, no es un teléfono barato. Es el teléfono más barato de Apple. Pero si lo comparamos con cualquier teléfono del mercado, Android no es un teléfono que uno diga que es de bajo costo. Se queda en una gama media para ser un teléfono de entrada, pero bueno, esto es Apple, ¿verdad? El pre-order va a ser este viernes y llegaría a manos de los usuarios el próximo viernes, el viernes 18. ¿Qué más tenemos del evento? Entonces, estamos en el iPad. Entonces, fíjense, lindos colores. A mí este azul me pareció bellísimo. Si uno quiere siempre los colores más tradicionales, el negro está bueno, el purple está muy lindo, pero a mí me gustó un poco este azul un poco más claro, no tan oscuro. Me gustó realmente bastante y creo que es el que voy a elegir, ¿verdad? Después, que tenemos, así como decíamos, tenemos la misma cámara, nos hizo alusión a la cámara. Tenemos un flash, que no recuerdo si la versión anterior tenía flash. Tenemos el botón de Touch ID. Tenemos los parlantes, buenos parlantes. La pantalla con el Apple Pencil segunda generación compatible. Esto ya era de la versión 4. Fíjense, este color pink también está bueno. Y ese color medio amarillo. La verdad que me gustan mucho estos colores. Estos colores pueden ser los que Apple elija para la MacBook Air. ¿Se acuerdan que la MacBook Air M2, estamos diciendo que podrían venir en varios colores? Bueno, normalmente los colores son por temporada, por aluminio, y existe alta probabilidad que estos sean los colores que tengamos en la MacBook Air, así que es interesante de mirarlo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos del iPad Air? Bueno, como dijimos, el chip M1, una cosa impresionante que venga el chip M1, se me fue ahí el chip M1 en este iPad, es algo interesantísimo. No sé si, bueno, si obviamente está de sobra, porque hoy en día no hay forma de sacarle todo el provecho al M1, bueno, menos en un iPad Pro y menos en un iPad Air, pero es interesante que lo pongan ahí y ya nos pone la vara. O sea, si hoy lo comparamos al iPad Air como por ejemplo el Samsung Tab S8, que son, digamos, de precios similares, el M1 es un procesador que le destruye a todo el que se le pone enfrente. Entonces está muy interesante que Apple haya elegido este procesador. Entonces, con M1 vamos a poder jugar, vamos a poder editar video, vamos a poder hacer un montón de cosas en pantalla de 60 Hz, pero la performance que vamos a tener con este procesador de 8 cores de CPU, 8 cores de GPU y 16 cores de Neural Engine es realmente una locura. Hoy la MacBook Air y la MacBook Pro funcionan con este chip. Entonces, es realmente interesantísimo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, lo que se veía era sí o sí. El iPad Air era el único iPad que no tenía una cámara ultra wide con center stage de 12 megapíxeles. Tenía la versión anterior. Era prácticamente uno de los puntos que le obligaba a este iPad a renovarse. Entonces, sí, obviamente, y tal como lo dijeron en el evento, ahora toda la línea de iPads, todos los productos, ya vienen con esta cámara y con center stage. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo interesante, conectividad. Esto tiene USB-C y tenemos hasta 10 GB/s, si mal no recuerdo, de conectividad dos veces más rápido. ¿Y el precio? El precio $599, un precio que no varía, un precio igual al iPad Air 4. Siempre es interesante también mirar ahora cuánto está saliendo el iPad Air 4, que ahora a este mismo precio tenemos el 5. Las últimas promociones, en las últimas semanas estaba viendo que el iPad Air 4 estaba entre 530 y 499. Ahora se podría conseguir ese iPad Air 4 a un precio inclusive mucho mejor. Siempre es interesante que salgan estos nuevos productos, ver cómo se queda el anterior. Y bueno, tenemos también pre-order este viernes y llega el viernes que viene. Bueno, hablemos un poco de las Mac. Qué cosa alucinante. La verdad que iba a venir una Mac, íbamos a tener algo nuevo en Mac, pero jamás, jamás me imaginé que ya podía llegar el M1 Ultra que acaba de presentar Apple. La verdad que este sistema de unir chips es algo que no existe en otra arquitectura. No hay en Intel, no hay en AMD, no hay en ninguna otra arquitectura en la que yo agarro un chip, otro chip igual, y los una de una manera tan eficiente para que la performance pueda escalar a ese nivel. Y eso es lo que hizo esta gente, hizo esta cosa impresionante mediante este bus, vamos a decirle, o esta metodología, une estos dos chips y deja el M1 Ultra como una duplicación del M1 Max. Es un M1 Max exactamente al nivel que tiene por dos. El M1 Ultra, según ya vi en las especificaciones para hacer el pre-order del Mac Studio, hay en dos versiones. Hay en 24 cores de GPU y hay en 32 cores de GPU. Entonces, el que tiene 24 se multiplica por 2, se quedan 48 cores de GPU. Y el que tiene 32 se multiplica por 2 y se queda en 64 cores de GPU. La CPU pasa de 10 a 20, los Neural Engines, los 16 cores, pasan a 32 y todo se duplica. O sea, uno tiene ahora doble media encoder. O sea, si uno quiere usar esta máquina para editar video, le puedes tirar 8 videos de 8K. Entonces lo va a hacer impecablemente perfecto. Es una locura. La verdad que yo no podía creer lo que está haciendo Apple en esta altura. Entonces fíjense cómo se queda ahora el ecosistema. Se queda M, no sale de ahí toda la imagen. M1, me sacará el comentario. M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra. Y esas áreas que vemos allí son exactamente representativas en el que el tamaño implica también la cantidad de cores y la cantidad de tecnología que está dentro. La cantidad de cores de GPU, de CPU, de RAM, de Neural Engine. Entonces está increíble que tengamos esta capacidad ahora mismo. Entonces acá tenemos 20 cores de CPU que vemos ahí arriba y abajo. Para los que están en YouTube, para los que están en el podcast escuchando, bueno, se los cuento. Tenemos 64 cores de GPU y esto hace una máquina que en el evento lo comparó Apple contra, por ejemplo, un Intel Xeon. Entonces, fíjense lo que es. Vamos, se llega a niveles de procesadores de server con una fracción de la potencia, por eso esta máquina puede ser tan pequeñita y lograr tanto, ¿verdad? Entonces, este es el procesador M1 Ultra, que la verdad que está alucinante. No podía creer cuando Apple lo estaba presentando. Brian, me encantaría que Apple quisiera competir en el nicho gamer, tanto en performance y tanto en eficiencia. La verdad que esto no es muy loco, Brian, pensar. Cuando vos tenés 64 cores de GPU a este nivel de cores y tenés 128 GB de memoria que puede ser utilizada por la GPU, este procesador está al nivel de lo que uno tendría, por ejemplo, en un RTX 3080. El M1 Max en un Geekbench 5 te da unos 66.000 puntos más o menos, con 32 cores de GPU. Ahora multiplica por 2 y perdé un poco de eficiencia. Te vas a quedar en 115, 120.000 puntos de Geekbench 5. Y ese es el mismo monto que te da un RTX 30, 3070 o 3080. No TI, porque esa ya va a los 200.000 más o menos. Entonces, dicho lo que hemos dicho, si uno le tira un juego de altísima necesidad gráfica, hoy este procesador M1 Ultra lo puede manejar de la misma manera que lo manejaría un procesador Intel i11 de 11ª generación o 12ª generación i7 con un RTX 3070 o 3080 en un entorno desktop. Entonces, esto también da la apertura para que muchas empresas de gaming que eternamente no han visto un mercado potable en Apple durante tantos años, empiece a decir: "Hey, tenemos ya un hardware para que yo pueda levantar prácticamente cualquier juego en Mac, ¿no?". ¿No cree que Apple se está armando un lío de modelos y procesadores difícil de entender para un usuario medio? Yo pude entender todo lo que hace años y estoy con la informática, pero mi madre no. Totalmente de acuerdo. Hasta la M1 era sencilla, después ya salió la M1 Pro y la M1 Max con cuatro diferentes configuraciones. Ahora tenemos la M1 Ultra con dos más. Es complicadísimo. Y todavía tenemos Intel en la Mac Pro. Entonces es realmente complicado. No, yo creo que Apple ha perdido un poco ese nivel de simplificación y sencillez a cambio de dar a los usuarios también lo que querían, ¿verdad? Es difícil, yo creo que es demasiado difícil tener los dos. Soy simple, sencillo de entender y no muchas opciones. Y sin embargo, quiero dar también a toda la gente la configuración que busca. Es un punto intermedio muy difícil. Brian, ¿cuándo habitúa Apple a hacer el siguiente evento? No, no hay una, no hay un ratio, no hay una lógica. El que, ¿sabe? Yo creo que hay dos eventos que estoy seguro que van a suceder. Uno se llama el WWDC, que sucede en junio, y el otro es el evento de septiembre que Apple presenta iPhones y a veces Apple Watch. Eso van a suceder, eso no hay forma que no suceda. Ahora, entre esos eventos, Apple suele meter algunos. Mi percepción es que el siguiente es entre abril y mayo, finales de abril, principios de mayo. Después ya llegaría el de junio, después nada en agosto. En septiembre tendría que venir el de iPhone. Y si hay alguito, si por ejemplo la Mac Pro es la que se va a esperar más, eso sería un evento en noviembre. Y ahí terminaría con uno de los años con más eventos que Apple haría, ¿verdad? A veces, por ejemplo, bueno, sí, tiene que haber evento. O sea, la M2 no puede venir sin un evento, a mi criterio. Porque hay veces que Apple simplemente lanza productos sin evento, pero hay cosas que necesita un evento para presentar algo tan relevante como un cambio generacional de procesadores, por ejemplo, lo va a hacer. Juan, estaba esperando una nueva MacBook Pro con un M2, pero bueno, a seguir esperando. Bueno, ve el lado positivo. Si tenía la M1, sigue siendo la última máquina vigente, ¿verdad? Igual no creo ya que se postergue demasiado. Es más, hay un leaker o un analista que se llama Mark Gurman, que trabaja en Bloomberg. De los que yo más sigo, y yo creo que él tiene los mayores índices de éxito en leaks acertados. Él, entre ayer y hoy, publicó en Twitter, que si le siguen, se los recomiendo, es en inglés, publicó que según developers hay ya pruebas con procesadores M2. O sea, en entornos de desarrollo hay developers que ya están probando el M2. Quiere decir que está ahí, ahí. Yo, si tuviese que apostar, llega entre abril y mayo. Así que no nos desesperemos ni nos decepcionemos. ¿Qué más Apple presentó? Vamos a ir viendo todo lo último que tiene que ver con Mac Studio y Display Studio. Entonces, fíjense, esta animación me fascinó, alucinante. Mira, esto parece el Apple Campus, la versión de tipo nave espacial. Estos agujeros hacen referencia al Mac Pro muchísimo, pero bueno, eran en tamaño pequeño. Esta es la parte posterior, Mac Studio. Y acá vemos lo que es el diseño, muy, muy similar, digamos, pistas de cómo luce, totalmente tomado del Mac Mini. La luz le da adelante a la derecha, el mismo estilo, los mismos ángulos. Pero bueno, tenemos acá mucho, vamos a ver acá si se ve, todo el sistema de enfriamiento. Vamos a ver si lo tengo aquí, fíjense en el tamaño. 7.7 pulgadas son por 2.5, más o menos unos 20 centímetros, 21 centímetros, y 3.7 serían unos 10 centímetros más o menos. Sí, sería como el doble de la Mac Mini. Así mirando así de al voleo. Me gusta el lector de SD card ahí adelante, con los puertos adelante. Me parece fantástico. Y fíjense lo que es el sistema de refrigeración. Si están viendo, si están escuchando por el podcast, es todo el segundo piso de la Mac Mini es sistema de refrigeración. O sea, prácticamente la tarjeta o la PC no es tan grande para ocupar toda la Mac Mini. Se nota que a la Mac Mini le hubiese sobrado espacio. Pero el segundo piso es completamente sistema de refrigeración, para que pueda soportar esa performance, que estamos hablando de que prácticamente es 4 veces un M1. Hoy en el Mac Mini vive un M1, el M1 Ultra está prácticamente a niveles de 4 veces el M1. Entonces también puede producir 4 veces la cantidad de calor, necesita 4 veces la potencia, así que es relevante que tenga este sistema de enfriamiento buenísimo, para poder soportar y mantener la performance. Estas máquinas, cuando se calientan, bajan la performance para protegerse, para no estropearse. Entonces es relevante que mientras mejor ventilación tengamos, mejor van a rendir. Por eso, digamos, la MacBook Pro rinde un poquitito más que la MacBook Air, para hacer alguna referencia. A nivel de puertos, me pareció interesantísimo lo que hicieron. La Mac Mini actual tiene 2 puertos Thunderbolt. Esta tiene 4. Después tenemos puerto de red a 10 Gbps. Más vale, no me ponían un puerto de 1 Giga. Bueno, ahí está el power. Después tenemos 2 puertos USB-A. Me parecen bien. Hay muchas cosas que todavía son USB-A. Tenemos un puerto HDMI y un puerto de audio en la parte posterior, en la parte de atrás. Este puerto de audio es un puerto de alta impedancia, así que podemos conectar audífonos profesionales. Y el puerto HDMI, un puerto complementario. ¿Por qué? Porque en estos 4 puertos Thunderbolt que tenemos aquí podemos conectar 4 pantallas de 6K. O sea, podemos conectar 4 pantallas externas más una pantalla adicional, una TV, por el 4K, por el HDMI. Así que me parece fantástico. Y después, en la parte frontal, tenemos 2 puertos USB-C que pueden ser convertidos a un puerto Thunderbolt cuando estamos en la versión M1 Ultra. O sea, si compramos la versión básica que tiene la M1 Max, estos son puertos USB-C. La M1 Ultra convierte esos puertos a Thunderbolt. O sea, tendríamos 6 puertos Thunderbolt y adicionalmente un puerto de SD card en la parte frontal, parece fantástico. El diseño fantástico. Fíjense acá. Hicieron mucha alusión a que uno podía armar su estudio configurable. si querían más monitores, si querían TVs. La verdad que en un setup de tres monitores con una TV, perfectamente tu Mac Studio puede ser el centro de todo, ¿eh? Fíjense acá, no se nota tanto, pero empieza a comparar el M1 Max con el Mac Pro. Y acá el M1, vamos a ver si lo tenemos, no, pero versus un 16 cores Intel Xeon, el M1 Max le supera. Y los 64 GB de memoria unificada, que pueden ser hasta 128 GB, fantástico. No sé en qué usaríamos 128 GB, la verdad que es muchísimo. Hasta 8 TB de almacenamiento. Y esto es interesantísimo: 7.4 GBps de SSD, de lectura en SSD. Esto es importantísimo. La memoria SSD termina siendo el complemento a la memoria RAM. Por lo tanto, uno, por ejemplo, con 64 GB de RAM, uno puede, si usa mucho la memoria, la SSD está ahí para hacer de backup, para hacer la memoria swap. Entonces, uno no, a veces, si no necesita tanto, no tiene por qué gastar esa cantidad para aumentar la memoria RAM tanto, porque tenemos una lectura al SSD muy, muy rápida. Si necesitamos hasta 8 TB de almacenamiento, acuérdense que esto es fijo. Lo que elijamos de RAM, lo que elijamos de chip y lo que elijamos de almacenamiento es fijo, no se puede cambiar. Entonces, este es el estudio display. Un monitor lindo, ojalá el iMac, algún iMac empiece a lucir así. ¿Por qué puede lucir así y no tiene el mentón? Porque no tiene una máquina que tenga que colocarse en ningún lugar. Pero esta es una máquina también, un monitor también más grueso. Vamos a verle aquí. Si lo comparamos con el iMac, no se revelaron las medidas exactas. Pero esto luce un poquitito más grueso que un iMac. Entonces, tranquilamente, en un grosor de este tamaño podría estar un iMac sin necesitar el mentón. El diseño sí me parece muy, muy lindo. Ahora, este soporte, este stand, es el mismo que tiene el iMac. No es de lo más versátil. O sea, es plano, no puedes levantar. Solamente tenés un pivoteo de algunos grados. Pero Apple, haciendo la gran Apple, nos va a vender el stand más lindo, que es el que viene también en el Pro Display. Y este stand sale $400 más sobre el monitor. O sea, estamos hablando de que el monitor está 1599 con este stand. Lindo, sí, es lindo. ¿Para qué vamos a decir que no? Se nos iría el monitor ya a 1999. La verdad que se vende también la versión sin stand, que sale igual que la versión básica. Y hasta uno se puede comprar ahí un mounting para su desktop. Y creo que es una buena opción, ¿verdad? Así, con solamente el soporte para VESA, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? 27 pulgadas, 14.7 millones de píxeles. Interesante. 5K Retina Display y un chip A13. ¿Para qué? Para el soporte de cámara. Esto es interesante, que tu monitor ya venga con cámara web. Me encantaría que muchos monitores más vengan con cámara web. Una cámara, la misma que vino en el iPad Air, la misma que está en todos lados. Una cámara de 12 megapíxeles ultra wide. Y bueno, también un sistema muy interesante de sonidos. A mí me gustó muchísimo el sonido que tenía el iMac. Bueno, este tiene una configuración muy similar, pero Apple dice que es el mejor sonido que ha puesto en un desktop hasta el día de hoy. Esto también está interesante. Tres puertos USB-C adicionales. Ya teníamos seis puertos Thunderbolt en el Mac Studio y cada monitor se conectaría por el puerto Thunderbolt que vemos ahí. Se conectaría a la Mac y bueno, adicionalmente nos brindaría tres puertos más USB-C. Así que vamos a estar sobrados de puertos si utilizamos este estudio display con el Mac Studio, ¿verdad? También, por supuesto, funciona con la Mac. Cargaría la Mac. Yo lo uso así, un solo cable cargando, pero a mis monitores. Y bueno, este es el Display Studio. Me gustó. Lo voy a probar. Me parece un poquitito caro, pero lo voy a probar. El Mac Studio comienza en $1,999, como dijimos. 32 GB de RAM de entrada, no hay 16 GB de RAM. Y 512 GB de almacenamiento, no hay 256. Y la versión más cara, M1 Ultra, 64 GB de RAM, no hay 32, no puede comprarse uno con 32. Y 1 TB de almacenamiento básico. Así que la versión de entrada que sale $399 ya es luego una máquina bien, bien, bien equipada. ¿Qué le podrías agregar aquí? Y 128 GB de RAM y irte a... Ese procesador M1 Ultra en este pricing es el procesador de 24 cores de GPU, que está buenísimo. O sea, es el que lleva hasta 48 cores de GPU, dos chips M1 de 24. Algo que me fijé, si uno quiere pasar de 48 cores a 64, que eso sería 16 más, ese es un incremento de $900. Creo, mi percepción es que no vale la pena irse por la versión Pro, la super equipada del M1 Ultra, porque el único cambio es pasar de 48 cores de GPU a 64 cores de GPU. Me parece que es demasiado dinero para simplemente hacer un aumento de 16 cores. En CPU está igual con 20 y en memoria que puede llegar a 128 GB, ambos tienen la posibilidad. Así que cuando estaba configurando y pensando qué iba a comprar, me di cuenta que me parece que no vale la pena la versión más top. Y bueno, esto es lo que se presentó en el evento de Apple, el evento de Spring, que no se llama Spring, pero porque no, todavía no estamos en primavera en Estados Unidos. Pero la verdad que estuvo espectacular y la última parte con el M1 Ultra, el Mac Studio, que es una nueva categoría de Macs, me pareció algo alucinante que realmente tengo muchas ansias de poder probar. Buenísimo, entonces recorrimos todo lo que se presentó en el evento. Espectacular, vamos a tener todas las novedades. Muchas se hacen pre-order este viernes. Todo lo desktop se empezó el pre-order hoy. Hice todos los pre-order, voy a tener todo en el canal. Así que lo vamos a ir revisando. Y hay, como dijeron muchos comentarios, hay una complejidad alta en el ecosistema. Así que vamos a ir viendo cuáles son los procesadores, cómo son uno respecto a otro, cómo son las máquinas, cuáles son las ventajas. Y vamos a hacer análisis de todo lo que hay para ver cuál es la mejor opción según las necesidades de cada uno. Así que se vienen un montón de videos en el canal, se vienen un montón de capítulos más. El próximo domingo vamos a estar en vivo y se viene otro capítulo del podcast. Esto que recorrimos hoy es un podcast, es el cuarto episodio, evento especial. Así que va a estar publicado también en Spotify y en Apple Podcast en los próximos días. Gracias por acompañarme. La verdad que la pasamos espectacular. Creo que es récord de concurrencia en un vivo mío. Así que le agradezco mucho por haberme acompañado, por haber recorrido. Vean el video que levanté esta tardecita antes que de empezar el vivo. Y los vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo vivo. Gracias. Nos vemos.